Hace muchísimo tiempo, en la década, fines de la década del 60, principios de la década del 60 y principios de la década del 70, todo, a lo largo de la avenida Cabildo, de la avenida Maipú, de la avenida Santa Fe, de la avenida Centenario, había por lo menos 3 o 4 cines por cada uno de esos partidos en Vicente López, en San Isidro. En Vicente López estaba primero el Cine Avenida, no, perdón, primero el Cine Roxy, después el Cine Avenida, después estaba el Cine Electra y por ahí en el medio estaba el Cine York, que gloriosamente hoy resiste el paso del tiempo, y después estaba el Cine Atlantic, que hoy por supuesto es una iglesia. En el cine, en aquella época había 2 películas por función, a veces había 3 películas por función. Una película importante y 2 de rellenos, una de piratas, una de cowboys y una de guerra. Y después empezó a haber una película importante, trascendente, y una película que se llamaba de cruce. La película de cruce es una película que había bajado de cartel o que se mantenía malamente, pero que de repente era una película de cruce y tu película aguantaba malamente como una película de cruce de repente en algún cine. Tengo la plena conciencia de haber habido, de haber ido a ver en el 1972 con mis 19 años, cosa que debería quebrarme la voz por el recuerdo, haber ido a ver El Conformista, la película de Bernardo Bertolucci, con mis viejos, progresistas, ellos hombres de izquierda, mi padre ex PC, mi madre socialista, a ver El Conformista, la película de Bertolucci, de quien nos hemos enterado anoche de su fallecimiento, una película que tiene que ver con el nazismo, con la militancia de izquierda y con las actitudes de la izquierda frente a los regímenes totalitarios, con una actuación absolutamente fuera de serie de Jean-Louis Trintignant. Una película que a la edad en que yo la fui a ver, uno salió sin entender mucho, pero tenía que hacerse el banana frente a los viejos y trataba de demostrar que le había entendido, y a partir de los comentarios de mis padres la entendí un poco más. Después la volví a ver, El Conformista es una película excepcional, es una de las grandes películas de Bertolucci. Anoche cuando nos enteramos en un WhatsApp con Puenzo y con Piñeiro, yo comentaba esta proyección con mis padres, Marcelo Piñeiro dijo: yo decidí estudiar cine cuando en el cine San Martín de la Plata salí de ver El Conformista, y Puenzo comentaba que toda su vida hizo lo posible por tratar de ser un poco parecido a Bertolucci. Digo, esa es la influencia que tuvo ese director después de la enorme generación de cineastas del neorrealismo italiano, y en la época de los Fellini y los Antonioni. Después de ellos, Bertolucci, por suerte, llegó a cambiar el cine de alguna manera. Y El Conformista sonaba de esta manera.
Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore.
Sei proprio deciso, allora? Ma che ti aspetti dal matrimonio?
Vedi, l'impressione della normalità. Sono pronto a partire, appena avrete deciso.
Avvicinare i quadri, ispirargli fiducia, entrare nell'organizzazione, cercare di scoprire i suoi corrispondenti qui in Italia.
Sì, 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 superbo.
Vi presenterete al fiduciario Raul. Lui vi darà le ultime istruzioni.
Medici, mi ero convinto che lei fosse il tipo dell'italiano nuovo.
È un tipo che non esiste ancora, ma lo stiamo creando.
Con la repressione?
Io non voglio ammazzare nessuno.
Parte domani all'alba in macchina.
Momento. Anche la moglie?
No.
Ma che...
Così.
Fascista!
No, no, Marcello.
Anche lui.
Che cosa fai? Marcello.
Nadie puede pensar cuando trata una película histórica, cuando trata una película épica, cuando imagina masas en movimiento, salvo la excepcional capacidad que tiene para retratar masas en movimiento Kurosawa en la década del 90, pero nadie puede pensar que el cine fue el mismo después que Bernardo Bertolucci hizo Novecento, un fresco maravilloso donde, por ejemplo, el señor Claudio Marín, secretario general de Foetra Capital, tiene un mural en su oficina que tiene que ver justamente con Novecento. ¿Cuántos tienen una especie de mural de Novecento en su habitación, en su oficina, en un lugar que tiene que ver con una visión de la historia, que tiene que ver con una visión de la época, de los sentimientos, de la práctica de los sectores populares en movimiento y de esta situación de avanzar y retroceder, de avanzar y retroceder? Digo, este es el mundo que Bernardo Bertolucci quiso retratar, por lo menos a mi humilde entender, hace muchísimo tiempo. Ahora estoy pensando que no vuelvo a ver Novecento. Creo que la vi allá por los años 76-77 en la Cinemateca Nacional de México. Me acuerdo la profunda impresión que me dejó durante muchísimos días. Ruego que ojalá algún lugar, La Lugones, si tuviéramos una Cinemateca Nacional, ese sería el lugar, pero ojalá La Lugones o algún canal de televisión, más posiblemente, pudieran armar una retrospectiva de Bertolucci para ver este tipo de películas. El 900 suena de esta manera.
Olmo. Vieni avanti. Ricordati questo. Imparerai a leggere e a scrivere, ma resterai sempre Dalcò Olmo, figlio di paesani.
Morto di fame.
Qué dulce, qué tierno, qué melancólico que suena ese italiano. Somos hijos de ese mundo, somos hijos de esa cultura, somos hijos de Visconti, de Monicelli, somos hijos de Fellini, somos hijos de Antonioni y somos hijos de Bertolucci. No sabemos si somos dignos hijos, pero que nos encantaría serlo. Bertolucci pudo probar también hacer cine con Hollywood, hacer cine de producción, hacer cine industrial. Probó y le fue bien con El Último Emperador, una película que probablemente para los fanáticos del otro Bertolucci, del conformista del 900, del Bertolucci artista, a lo mejor esta incursión de Don Bernardo en el cine que ganara 9 Oscar, todas las categorías a las cuales se presentó El Último Emperador las ganó, arrasó, y Bertolucci le pudo demostrar al mundo que él también podía jugar en primera haciendo este tipo de cine. El Último Emperador, que suena de esta manera. Thank you. por último, cerramos con un comentario que un poco que nos apena, pero por otra parte también reivindicatorio. Prácticamente muy pocos medios gráficos, es muy probable que haya sido página, el comentario de La Nación también. Todos los diarios superficiales, el mundo marketinero, berreta del chisme, recordaba la anécdota de la escena de sexo y la manteca en El Último Tango en París y el hecho de que presuntamente la actriz María Schneider había quedado como muy afectada después de esta escena, lo cual es muy probable que sea así, pero que de alguna manera el comentario cuasi berreta inhibía profundamente el valor experimental artístico del Último Tango en París, que probablemente fue una de las cosas que le costó la persecución y la bomba en su caso a Octavio Getino, legítimamente argentino también, cuando Octavio fue entre las películas que autorizó en el año 73 El Último Tango, La Naranja Mecánica y alguna más. Una película notable. Hoy probablemente El Último Tango sea una película superada por el tiempo en su transgresión, en su osadía, en su vanguardia artística, etcétera. Pero lo que probablemente no se supere El Último Tango sea la música de ese excepcional saxofonista que es el Gato Barbieri. Hoy está muy de moda hablar de un grosso, de un grande de verdad, y que cuando se piensa en algunos grosos, en algunos grandes de verdad, son unos truchos de cuarta. El señor Bernardo Bertolucci era realmente un grande, un talento, y esperamos que todos nuestros queridos colegas que hacen ficción y que en algún momento quisieran parecerse, les deseamos que puedan parecerse.
Thank you. Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.
Hay varios tipos de noticias que siempre decimos que nos gustan dar o que nos gustan abordar. Algunas noticias son cuando nos enteramos de rodajes de películas, de previos de películas. Muchas veces nos gusta, hoy va a ser el caso, que nos agrada sobremanera anunciar la publicación de algún nuevo libro de cine. Si es sobre cine argentino, mejor. En este caso tiene que ver con un concurso y con un par de libros, pero también nos gusta mucho comentar, anunciar, decir que se ha restaurado una película argentina, porque tiene que ver con recuperar la memoria, porque tiene que ver con recuperar la historia, porque tiene que ver con volver a darle vida a algo que estaba medio muerto y que, por otra parte, sabemos que empieza a circular nuevamente, lo cual es muy, pero muy, muy trascendente. Que algo vuelva a tener vida, que una película vuelva a tener vida, es importantísimo, y por eso estamos conectados con Paula Félix Vivier, que es la directora del Museo del Cine Pablo Cristian Ducrojiquen, que ahora, por suerte, está en La Boca, que nos va a comentar esta muy buena noticia. Paula, ¿cómo te va?
Hola, Coco, ¿qué tal? Gracias por el llamado.
Por favor.
Por celebrar con nosotros esto, que sí, la verdad que estamos muy contentos.
Bien. Paula, ¿qué era antes de este evento para vos, Prisioneros de la Tierra?
Bueno, siempre fue una película, por muchas razones, una de mis películas favoritas del cine argentino, por la temática, por Mario Soffici, por el tipo de director que era Mario Soffici. En lo personal, porque, bueno, mi padre es de esa zona, es de la Mesopotamia, así que una película ubicada ahí, justo en el año que nació mi papá, también tiene algo de personal. Pero bueno, también era una película que era muy difícil de ver y que siempre la habíamos visto mal, ¿no? Porque, como tantas otras películas argentinas, lo único que nos quedaban eran un par de copias en 16 milímetros, que eran esas reducciones que se hacían para la televisión, que claro, siempre estaban incluso bien hechas, y que además, ya por el solo hecho de que el 16 milímetros es la cuarta parte de un fotograma de 35, hay una pérdida de resolución y de calidad que bueno, ya estaba dada de hecho.
Oíme, antes de pasar a la restauración en sí, vos dijiste, bueno, ¿por qué era Mario Soffici? Yo no quiero dejar pasar ese comentario, digamos, porque quiero saber qué significa Mario Soffici y que vos le cuentes al espectador de qué va la película, por qué la película es tan importante.
Perfecto. Sí, bueno, Mario Soffici es uno de los grandes, grandes directores del cine argentino, que inmigrante italiano, que empezó como actor y de hecho igual siguió actuando toda su vida. Y es uno de los primeros realizadores argentinos que, por un lado, decide no filmar en Buenos Aires todas sus películas, como el 99% del resto de las películas de los 30 y los 40 que se hacían en estudio. Él decide contar historias fuera de Buenos Aires y además es uno de los primeros que usa la cámara en el cine de ficción, usa la cámara para contar problemáticas sociales, ¿no? Y en este caso es la problemática de los mensúes en los yerbatales de Misiones, la explotación de las compañías inglesas y la situación de esclavitud, no con ese nombre, pero la situación de esclavitud de los trabajadores. Y en este caso, un intento de rebelión contra eso, ¿no? Que no era una temática para nada habitual en el cine argentino de los 30. Es una película muy dura y muy amarga, y eso también para mí es importante, ¿no? Porque los 30 son una década muy difícil en Argentina, y lo que él muestra es esa dificultad y esa imposibilidad de resolverlo. Que después hubo el carril lo va a contar la misma historia o una historia muy parecida en Las aguas bajan turbias, pero con un final totalmente distinto, ¿no? Donde los trabajadores tienen una esperanza, ¿no? Tienen esta esperanza de ir al sur, como ellos dicen, donde hay sindicatos, donde hay organizaciones que los pueden contener y donde pueden aspirar a una vida mejor.
Bien. Y ahora sí, Félix Didier, ¿cómo apareció la posibilidad de restaurar la película? Contanos la historia de la restauración.
Y bueno, la verdad es que hace unos 4 o 5 años yo conocí en el Festival de Cine Recobrado de Valparaíso a una de las chicas, Cecilia Cenciarelli se llama, que ella trabaja en la Cineteca de Bolonia, pero además elige proyectos de restauración para la Fundación, para la World Film Foundation de Martin Scorsese, que como probablemente muchos saben, es un campeón de la preservación, viene apoyando con dinero la restauración de películas por todo el mundo, ¿no? Y ella me dijo, mira, la verdad que siempre quisimos hacer una película argentina, porque ya hicieron película brasileña, mexicanas, hicieron varias, este año se estrenó en Cannes Enamorada del Indio Fernández, y me dice, y nunca pudimos como concretar un proyecto en Argentina.
Bien.
Y ahí mismo yo le dije, porque siempre la tuve en la cabeza, ¿no? Esta idea de que teníamos que hacer Prisioneros de la Tierra. Obviamente me dice, mira, si no encontramos fuentes mejores que una copia 16, no tiene ningún sentido. Y esto fue hace como 4 o 5 años. A partir de ahí nos pusimos a buscar copias 35. Sabíamos, porque bueno, Pablo De Vita, que también trabaja acá en el museo, y Andrés Levinson, los dos por lugares distintos, sabían que en el Archivo Nacional de Praga, de la República Checa, había una copia 35 de la película, pero con los subtítulos impresos en checo.
¡Oh!
Sí. Entonces, ajá, eso, claro, era difícil, eso sí. Servía. Y después, investigando un poco más, y bueno, gracias a esta red que ahora es mucho más abierta en cuanto a la información de que tienen los archivos, que es la FIAF, supimos que habían depositado una copia en la Cinemateca Francesa.
Bien.
Y averiguando, resultó que esa copia era 35 milímetros, era nitrato, era una copia de primera generación, o sea, sacada directamente del negativo.
¡Qué bueno!
Así que se ve muy bien.
Ajá.
Y bueno, ahí el proyecto arrancó. Y todas las copias, todas estas copias que te menciono, la checa, la francesa y las nuestras, 16 de acá de Argentina, viajaron a Bolonia, que es donde está el laboratorio, uno de los más importantes laboratorios de restauración. Y a partir de ahí se hizo la comparación de todas las copias y con base en la francesa se digitalizó, se hizo una restauración digital del sonido y de la imagen, la corrección de color, bueno, todo el proceso de restauración digital, y se terminó este año, apenas unos días antes del festival que tiene la Cineteca de Bolonia, que se llama Il Cinema Retrovato, que es un festival de solo películas restauradas o rescatadas o preservadas. Y ahí se estrenó, con sala llena en las dos funciones. Para mí fue muy emocionante, digamos, porque una cosa es para nosotros argentinos, sabemos quién es Offici y conocemos la película, pero la gente se fascinó con la película.
Y aparte con la película para los italianos, ¿no? Esa, bueno, película para los italianos, casi neorrealismo puro,
sí,
o realismo social puro. Ajá.
Sí. Y bueno, y después, como estaba Cecilia Barrio Nuevo, la directora del Festival de Mar del Plata, estaba en Bolonia. Ahí mismo me dijo, mira, la estrenamos en Mar del Plata. Así que así fue. Ahora la primera proyección en Argentina, fue en el Festival de Mar del Plata. Y próximamente estamos viendo dónde y cómo le podemos dar un estreno en Buenos Aires, como se merece la película, ¿no?
Bien.
Entonces queremos que sea una linda sala. Bueno, además, y hay una copia en fílmico de la película, pero quedó en Italia y nosotros solo tenemos un DCP, así que necesitamos una sala con DCP, y etcétera. Pero bueno, la idea es pronto, y ya nos han invitado a otros festivales porque hay algunos programadores que la vieron en Mar del Plata, y sí, bueno, que el que ve la película enseguida cae rendido.
Sí, bien. Sí. Paula, ¿cómo es la participación de Martin Scorsese en este tipo de proceso? ¿Es un tipo que labura a la distancia? ¿Es un tipo que se arremanga? ¿Es un tipo que filma? ¿Cómo labura él?
Él depende de los proyectos. Todos los proyectos pasan por él. O sea, si bien están ahora restaurando muchas películas, todas las películas pasan por él y él las aprueba, las mira, las conoce. Con algunas es más cercano. Por ejemplo, este año Enamorada, para él era una especie de jugada política, ¿no? Mostrar una película mexicana en el contexto, bueno, Donald
en
Trump,
el contexto mexicano, sí, Trump y compañía.
Entonces, sí, entonces para él era importante en Cannes, en ese marco, poder él presentar una película mexicana. Así que ahí él estuvo mucho más involucrado. Y ahora tienen un proyecto también con de rescate de 52 películas africanas. Está muy interesado en eso, ¿no? En poder ayudar al cine africano. Y bueno, hicieron una restauración el año pasado de Memorias del Subdesarrollo, que también fue épica.
La película cubana de Tomás Gutiérrez Alea.
De Gutiérrez Alea, sí.
Ajá, que es blanco y negro, con lo cual es delicado.
Sí. Ajá. Sí. Y bueno, la verdad es que es casi el único director de cine en el mundo que tiene este nivel de involucrarse y de interesarse por la preservación, ¿no? Bien. Gracias a él realmente se salvaron un montón de películas. Y la forma de trabajo es bastante... Porque nosotros, o sea, ellos, si bien retienen derechos de la película, los compartimos con ellos, nosotros podemos hacer lo que queremos, digamos, mostrarla donde queremos, aceptar cualquier invitación. Tenemos una copia nosotros, otra copia ellos, o sea, bien. En otros casos, sobre todo las empresas comerciales que restauran películas, se quedan, ¿no?, con los derechos de lo que hacen.
¿Vos quisieras poder estrenar en el Gomón o aspirás a una sala en tipo Malva, una sala de multipantalla? ¿Qué sería lo ideal para vos?
Para mí sería... estaría muy bueno hacer un estreno o preestreno, no sé cómo llamarlo, en el Gomón.
Muy bien.
Ya. Ajá. Estamos intentando ver si eso es posible. Y después a lo mejor se puede pensar en estrenar la... No sé, 3-4 funciones en la Lugones, bien. En el Malva.
Ok.
Eso sería realmente lo ideal. Pero bueno, esta época del año es difícil para...
Oíme, y cuando sí. Vos me dijiste que decís que partieron de la copia francesa, supongo que lo habrán escaneado, de ahí sacaron un negativo en 35.
Sí, terminó en fílmico y en DCP.
Ok, está. O sea que sí. Tenemos de todo.
Sí, por suerte, sí. Bueno, en ese sentido también es interesante el modo de trabajo de Scorsese, porque no es lo más habitual, ¿no? En general, bueno, la restauración se hace digital y ya... Pero él entiende que no hay nada como volver al fílmico, entonces
bien.
Todas sus preservaciones terminan en fílmico.
Bien, ¿y vos en tu cabeza fantaseas ya con una próxima restauración? ¿Tenés una lista?
Sí, tenemos una lista.
¿Qué te gustaría?
No con ellos, porque bueno, ahora para mí tengo dos prioridades urgentes, que son La Vuelta al Nido, de ajá. Torres Ríos, y Elvira Fernández, vendedora de tienda, porque las dos solo quedan una copia en 16 milímetros, que está acá en el museo, una de cada una, y las dos están avinagradas.
Ajá.
Entonces eso es para mí urgente, así que estamos viendo cómo va a ser la mejor manera de hacerlo.
Bien, bueno... La última y te dejo en paz. ¿Tenemos ceremonia almanaque este año?
Tenemos una ceremonia un poco más chica que lo habitual.
Muy bien. Ajá.
Pero sí, el jueves 13 de diciembre vamos a presentar el calendario.
Perfecto. Bueno, supongo que ya veremos cómo hacemos, si tendremos alguno para poder comentarlo acá y que la gente se pueda acercar al museo a comprarlo. Así que va. Bueno, y por favor, yo me acuerdo la conmoción que me produjo hace relativamente poco ver Esta Tierra Es Mía, suena muy, pero muy, muy fuerte este tipo de conflictos hoy a inicios del tercer milenio, ¿no? Pensar que hace 60, 70 años se pudiera hacer ese tipo de cine con esa calidad, con esa factura, con esa producción, con ese realismo, pero sobre todo con ese nivel de definición en términos de conflictos sociales, ¿no?
La escena famosa, que al que no la vio no quiero contártela, pero en esta versión restaurada, la escena más famosa de la película dura 4 minutos y medio.
Sí, claro. Bien.
Y bueno, vos, es eso,
sí,
¿no?
Sí, me acuerdo, claro.
Un trabajador contra un patrón.
Sí, absolutamente.
4 minutos y medio. Sí. Increíble.
Wow, sí. Okay.
Yo creo que eso es una escena que se ha visto muy pocas veces.
Bien, wow.
Algo así.
Bueno, sí. Paula, nos alegra mucho siempre tenerte acá.
Bueno, muchas gracias.
Beso grande, que estés muy bien. Paula Félix Didier pasó por acá por Manivela y nosotros tenemos una pequeña escena de Prisionero de la Tierra, Hugo Sofici, de esta manera.
Fiesta, chamigo.
¿Vení?
¿Y cómo no?
Adiós, checa, mamí.
Estoy contento con el asunto de la destilería. Es un valor eje izquierda. Es buena sal.
Manivela, puro cine, por Nacional. Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.
Comentábamos el placer que nos da siempre anunciar la realización o el balance final de festivales, sobre todo de festivales no muy grandes, no parecidos al Bafisi, no parecidos al de Mar del Plata, sino festivales más pequeños, pero que se han asumido como una tradición y básicamente que son el epicentro regional de actividades culturales y que tienen una definición puntual, un quehacer puntual, una temática puntual. Y este es el caso de el Festival Nacional de Cine con Vecinos, que ya es el número 15 que se hace, que estamos con su director, que parece que anduvo a sala llena. Él es Fabio Junco, primero lo vamos a saludar. Fabio, ¿cómo te va?
Hola, Coco, un placer escucharte, ¿cómo estás?
Bien, todo muy bien. Bueno, otra vez a sala llena al Festival de Cine con Vecinos.
Sí, muy lindo ese momento tan esperado, porque trabajas durante el año con la esperanza de que...
Con ese momento.
En estos días esté claro, en la sala con gente.
Bien.
Porque es parte del proceso, es el aplauso de los artistas que pasan lo mismo en el teatro. Acá, además, podés convivir unos días con directores de otros lugares del país. Así que se arma un encuentro muy interesante, porque cada año que pasa... nuevos directores y directoras se suman a la competencia, pero vuelven los que ganaron en las anteriores. Y algunos de ellos insisten en la producción, porque algunos ya van por su sexta película, ¿no? De este tono, películas.
Qué impresionante.
Independientes y con...
¿Cuál es el misterio del cine con Vecino, Fabio?
Yo creo,
es que existiera o existiese.
Sí, en realidad al principio era un misterio, pero ahora es increíble, porque cada año el seleccionador, por ejemplo, tiene que mirar Este año fueron 47.
Ah, la mierda.
Muchos largometrajes. Ajá. Que se hacen por fuera del sistema. Del sistema de fomento tradicional, ¿no? Del Instituto de Cine. Y yo creo que ahora, creo que hay como múltiples, digamos, opiniones, pero yo creo en una. Hay muchos estudiantes de cine.
Ajá.
Y esa cantidad de que ahora no sé el número anual, un porcentaje es de las provincias. Y esos cuando regresan en verano se mandan un largometraje en el pueblo.
En el pueblo.
Eso es lo que estamos constatando.
Con lo cual es un cine muy especial.
Es un cine de batalla, de guerra, rápido, express. Algunos lo hacen en 15 días o 13 días de rodaje.
Ajá.
Pero esa poca cantidad de días y ese equipo reducido y la falta de estrellas de actores y actrices lo complementan con esas 15 jornadas en el pueblo que uno quiere, donde están todos tus vecinos que te conocen de chiquito y te prestan desde el caballo hasta el helicóptero, si tuvieran.
Bien.
Entonces te facilitan la producción. Yo creo que ese es el combo. Por eso hay tantas películas cada año, porque si no, no habría un fenómeno tan creciente, ¿no?, de cine independiente.
Y estrenaron El Anzuelo, un corto, y estrenaron un largo que se llama Hojas Verdes de Otoño, contame.
Ese largo ya es un largo que lo presentamos por fuera de competencia y solo al efecto de algún modo agradecerle a los vecinos de Saladillo. Ese largo en realidad es producción industrial.
Ajá.
Pero como actúan todos los vecinos de nuestro pueblo, más 5 actores conocidos, queríamos mostrarlo en el cierre como parte de una evolución, porque en nuestro caso ya hace 15 años de festival y 23 que hacemos esto, 23 años haciendo películas y largometrajes y cortos con los vecinos. Este es un caso particular que queríamos mostrar nosotros en el cierre, fuera de competencia, y es la primera vez que hemos logrado estar orgullosos de reunir a una Mimi Ardú, a un Osvaldo Santoro, o Marcelo Subioto, o Bertolini Mariano, o Pochi Ducasse, con casi 50 vecinas y vecinos de Saladillo que no son actores, no son actrices, son vecinos, pero que en algunos casos han actuado en casi las 27 películas que hicimos nosotros.
Bien.
Entonces no están recibidos de actores, pero tienen mucho oficio.
Bien.
Y son muy espontáneos para trabajar, entonces pudimos hacer esa combinación por primera vez. Así que esa película la vamos a estrenar el año que viene comercialmente.
Bien.
Pero bueno, lo que vale de nuestro festival son las que compiten, que vinieron
claro.
De distintos lugares, y ganó, por ejemplo, una película que se llama El Espanto, de Carlos Lazo, que se filmó en la zona del conurbano, con un guión de José Celestino Campuzano.
Mirá, Campuzano, sí, señor.
Campuzano empezó en nuestro festival hace 12, 13 años. Y ahora esa película está muy bien técnicamente, pero está actuada por vecinos, ¿no?, y algún que otro actor vocacional. O la película de Ezequiel Sanz, que se llama Golondrinas, historia de una zamba, es creo que la cuarta película que hace en un pueblo que se llama Anderson, en la que actúan casi todos los gauchos de ese lugar, ¿no? Los reconocidos gauchos de Anderson.
Ajá, bien.
Y es una película intensa, porque es una película de un duelo entre dos paisanos de carácter. Y la verdad que está muy linda esa película.
Qué bueno.
Pero bueno, fue hecha en 2 semanas con una pequeña cámara y un grupo de amigos, ¿no?
Fabio, y ustedes han estado exportando el cine con vecinos a otros lugares de la República, ¿no?
Sí, hemos hecho mucho por transitar las provincias y el exterior, porque de algún modo, poco a poco no, porque ya van 15 años, pero en estos 15 años se generó una dinámica de desarrollo del proceso nuestro en otros lugares, en una parte porque nosotros lo hicimos, viajando a las provincias o afuera, y en otra porque desde lo académico se han acercado a esto, a este fenómeno. De hecho, ahora, por ejemplo, todavía está acá en Saladillo una estudiante de una universidad de Nueva Zelanda que está desarrollando su doctorado sobre el cine con vecinos. Para nosotros era como demasiado curioso.
Sí, sí.
Y eso va a terminar después en un megalibro que a fin del año que viene se va a poder ver,
se presentará.
Son esos procesos académicos que desconocemos nosotros. Y ser como bichos de estudio a mí me parece curioso, pero es muy valioso porque de hecho ya hasta ahora ya está entrevistando casi a 70 vecinos de Saladillo que han actuado en nuestras películas.
Bien.
Un lindo proceso.
Fabio, ¿Junco habrá 2019 para Cine con Vecinos?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Hemos pasado tantas, Coco, que...
Si que le hace una mancha pasamos, más al tigre.
Y la que pasamos este año estamos en pie, tendríamos que seguir.
Bien.
Sí. Nosotros vamos a hacer tranquilo. Lo imposible para las dos cosas, seguir haciendo películas con los vecinos y seguir defendiendo este encuentro, porque y más ahora, porque cada vez es más difícil la continuidad de los festivales.
Perfecto.
Así que lo vamos a seguir intentando, Coco.
Bueno, los micrófonos acá de Manivela a disposición para cuando quieran.
Muchísimas gracias, como siempre.
No, muchas por gracias. Favor, abrazo enorme.
Un abrazo grande.
Que estén bien, hasta luego.
Gracias.
Muy original esto, por eso nos gusta, como el Festival de las Alturas en Jujuy, o como el Festival de la Triple Frontera allá en la esquinita de Misiones, o como otra cantidad de festivales. El Festival de Cine con Vecinos que se hace en Saladillo pasó por acá, por Manivela.
Coco Blaustein, en la radio de todos, Manivela.
Marcela Visconti, dice la solapa del libro, es doctora en teoría e historia de las artes y magíster en comunicación y cultura de la UBA, de la cual egresó como licenciada en artes. Desde el 2001 enseña análisis y crítica de cine en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. En 2001 coordinó la realización de un catálogo de películas sobre cine y dictadura en la ONG Memoria Abierta. En fin, todo eso para presentar un libro que se llama Cine y Dinero, Imaginarios Ficcionales y Sociales de la Argentina 1978-2000, y que a nosotros, editado por SICUS, por la ENERC y por el INCA, y que a nosotros nos da particular placer porque aborda el libro cuatro películas muy, pero muy, muy importantes. Una que es La Parte del León, otra que es Plata Dulce, una tercera que es Plata Quemada, la de Marcelo Piñeiro, y Nueve Reinas, la película de Fabián Bielinski. Marcela, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás,
David? Bien, muy bien. Marcela, está bueno lo que se hagan concursos para editar investigaciones, ¿no? Es una cosa que se hace poco.
Sí, sin duda es una iniciativa muy muy importante porque es la única forma en algunos casos que tenemos quienes trabajamos dentro de este ámbito de poder llegar a publicar las investigaciones y que tengan una difusión y circulen dentro de un ámbito un poquito más amplio que lo que son lo que es la academia, ¿no?
Ajá.
Como se suele decir, en ese sentido la escuela, la ENERC promovió esta iniciativa de este concurso que es muy, muy importante y que esperemos que siga, que continúe.
Bien. ¿Cómo te enteraste vos del concurso del INCA ENERC y cómo decidiste presentarte?
No, bueno, mira, cuando se anunció por primera vez el concurso hace un par de años, yo resulté ganadora junto con otro libro, o sea, se premiaban dos libros por año, dos investigaciones por año. Cuando esto se lanzó hace un par de años, bueno, nos enteramos inmediatamente porque fue, ya te digo, una iniciativa muy importante y había muchas expectativas puestas de parte de los docentes, investigadores y toda la gente que trabajamos dentro del ámbito del cine de poder contar con este espacio para difundir nuestros trabajos. El primer año, bueno, también fue muy conocido cuando se lanzó el concurso, las personas que en su momento ganaron y todo esto, bueno, fue creciendo de boca en boca y bueno, ya te digo, es un espacio que para nosotros es muy importante poder mantener.
En general, en los concursos, para tratar de editar trabajos sobre cine argentino, para colaborar en la mayor difusión de trabajos sobre cine argentino, que Argentina a mí me parece que está bastante atrasada en ese sentido, son concursos donde se publican trabajos ya escritos vinculados al ámbito académico, o en algún caso hay algún loco que se pone frenéticamente durante 2-3 meses a escribir un trabajo de investigación.
No, en general el espacio de este concurso del INCA, que es, se lanzó hace unos años durante la gestión anterior, lo que promueve o lo que apoya son más bien investigaciones, pero de corte ensayístico, digamos. No necesariamente, obviamente, que hay mucha gente que trabaja por ahí dentro de un reducto más pequeño vinculado a los estudios de cine en la academia, que, como es mi caso también, que nos presentamos en este tipo de instancias, pero está abierto a cualquier cualquier tipo de investigación, obviamente con cierto rigor y ciertos fundamentos y que se sostengan ciertos parámetros y lo que fuere, pero no necesariamente reducido a la academia, para nada. Al contrario, lo que se busca es poder ampliarla, trabajar a partir de una mirada ensayística.
Bien, bien. Bueno, nosotros nombrábamos recién estas cuatro películas donde el tema del cine y el dinero en La parte del león, en Plata dulce, en Plata quemada y en Nueve reinas están en el corazón de los argumentos de la película y en las tesis de cada una de estas cuatro películas. ¿Cuál es el concepto que a vos te parece que define el libro y que encontraste en estas cuatro películas para decir, bueno, esto es un corpus para investigar, para trabajar, para escribir y para publicar?
Sí, mira, yo lo que veía revisando el cine que se habían hecho en las últimas décadas, el cine argentino que se hizo en las últimas décadas, me encontraba con que había toda una serie de ficciones, ¿no? Pues un trabajo sobre ficciones en las que el dinero tenía un lugar verdaderamente protagónico. Por supuesto, estas cuatro películas son parte de ese corpus más amplio, si se quiere, y lo que a mí me interesó en estas películas, hay no solamente el dinero como el motor, las tramas o como ese elemento que motoriza la acción, ese elemento central, sino que circula de muchas otras formas en estas películas, también como un objeto material dentro de la imagen, como tema de conversación, bueno, de muchas maneras. Y elegí estas películas porque me permitían pensar dos momentos de, digamos, apertura y cierre, aunque ahora habría que repensarlo, ¿no? Pero de cierre del ciclo neoliberal en la Argentina asociado a el pasaje de los 70 a los 80 en la última dictadura y luego el momento previo antes de la debacle del 2001. Entonces, trataba de pensar esos dos momentos particulares, ponerlos en tensión, de pensarlos cómo remitían entre sí estos dos momentos pensados a partir de cómo esas ficciones procesan el dinero.
Bien.
En sus tramas y en esos otros elementos que te comentaba recién.
Bien. Marcela, ¿dónde se puede conseguir Cine y Dinero, Imaginarios Ficcionales y Sociales de la Argentina, 78 al 2000?
Bueno, según tengo entendido, está en las librerías, en muchas de las cadenas, digamos, conocidas, también en librerías especializadas de cine. Está además en la biblioteca de la ENERC, por supuesto, y en otras bibliotecas de facultades. Y Y bueno, creo que no se circula bastante ampliamente, ¿no?
Bien, me alegro. Bien, sí. Bueno, avísanos para el próximo y mientras tanto, felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias, David.
Te mando un cariño muy grande.
Que estés muy bien. Hasta luego.
Igualmente. Cine y Dinero, Marcela Visconti, editado por SICU, por la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Yo supongo que tiene que haber ejemplares ahí en Salta y Moreno, ahí a una cuadrita nomás del Ministerio de Desarrollo Social, Salta y Moreno. Yo creo que vale la pena. A ver, recordamos las cuatro películas. La parte del león es esa maravillosa película de... Primer película, tremenda ópera prima de Adolfo Aristarain, donde de repente hay una mexicaneada de alguien que le roba a otro, donde Julio Chávez y Julio de Gracia huyen de los que han sido mexicaneados, y una película que para ser hecha en la época de la dictadura tiene un valor enorme. Plata Dulce es una película con un maravilloso guión de Oscar Viale y Jorge Goldenberg, con un sentido de humor excepcional, pero con una acidez que uno no puede creer que haya sido rodada en la época de la dictadura, cuyo final, en el momento en que Lupi lo visita a Julio de Gracia, Lupi que se salvó y de Gracia el pobre tipo que paga con la cárcel, y de repente estallan unos truenos, y de Gracia le dice a Lupi que bueno, está lloviendo, esto es muy bueno para el campo. No hay nada que hacerle. Dios es argentino. Este país con dos cosechas se salva. Pasaron 40 años y seguimos pensando exactamente lo mismo. Y después Plata Quemada y Nueve Reinas, que son películas mucho más contemporáneas. Nos gusta, nos agrada, nos calienta. Nos parece importantísimo poder difundir películas restauradas, festivales y libros sobre cine argentino. ¿Qué quiere que le diga? Me encantó el programa de hoy. Hicimos libros, hicimos festivales, hicimos restauración, hicimos homenaje. Nos gustó, nos agradó. No comentamos ninguna película. La semana que viene volveremos a comentar películas. Mientras tanto, le agradecemos a Javier, a Marina, a Rodrigo, haber estado otra vez en el aire con Manivela en la M870 de Radio Nacional. Nos vemos el martes que viene, unos minutitos después de las 12. Chau, que estén bien.